Bienvenidas y bienvenidos a nuestro análisis de hoy. Nos vamos a meter de lleno en un componente esencial, a veces un verdadero quebradero de cabeza, de la contratación pública en España, las garantías. ¿Qué son realmente y por qué importan tanto?
Exacto.
Pensemos en una administración, ¿no? Que saca a concurso una obra importante, un servicio complejo. ¿Cómo se asegura de que las empresas interesadas van en serio?
Claro.
Y sobre todo, de que la elegida, bueno, pues cumplirá con lo pactado.
Ahí está la clave.
Aquí es donde las garantías juegan su papel. Son, en el fondo, una red de seguridad económica.
Un colchón, podríamos decir.
Eso es. Un mecanismo para blindar el interés público y asegurar que los contratos, pues, lleguen a buen fin. Para esta exploración nos basamos en una guía práctica que desgrana el régimen de garantías según la Ley de Contratos del Sector Público, la 9/2017, concretamente los artículos 106 a 113.
Nuestra misión hoy, desentrañar qué tipos hay, cómo y cuándo se exigen, qué cubren si algo va mal y cómo se recuperan al final. Vamos a verle las tripas a este sistema.
Exacto. El objetivo es arrojar luz sobre un tema que puede sonar técnico, árido quizá, pero cuyas implicaciones son enormemente prácticas. Afectan a las administraciones, por supuesto, pero también a cualquier empresa que licite o trabaje con el sector público. Entender bien las garantías es, bueno, es fundamental para moverse con éxito en este terreno.
De acuerdo. Pues entremos en materia. La ley distingue principalmente dos tipos, ¿verdad? La provisional y la definitiva.
Eso es. Empecemos por la primera, la provisional. Suena a algo previo, como una señal.
Correcto. La garantía provisional, que está en el artículo 106, tiene un propósito muy concreto. Asegurar la seriedad de las ofertas. Busca evitar que una empresa presente una oferta, resulte adjudicataria y luego, pues, se eche atrás o no llegue a formalizar el contrato.
Ah, vale.
Es un filtro contra ofertas poco meditadas o, digamos, especulativas.
Entiendo. Una forma de decir voy en serio. Pero comentas que no siempre se pide, ¿no?
Efectivamente. Y este es un punto clave. Su exigencia no es la norma general. Es la excepción. Es una facultad del órgano de contratación que debe justificarla expresamente.
¿En el expediente?
Sí, en el expediente, por razones de interés público. Y, por supuesto, indicarlo claramente en el pliego de cláusulas administrativas, el PECAP.
Claro.
Si no se menciona en el pliego, no se puede exigir. Punto.
¿Y de cuánto hablamos? ¿Es mucho dinero?
A ver, la cuantía máxima está topada, hasta el 3%.
¿Del presupuesto base?
Sí, del presupuesto base de licitación sin IVA. Y ojo, si el contrato va por lotes, ese 3% se calcula solo sobre el presupuesto de los lotes a los que la empresa opte.
Ah, bien.
Y en acuerdos marco o sistemas dinámicos, bueno, ahí se puede fijar una cantidad global, pero siempre respetando ese límite del 3% del valor estimado total.
¿Y cómo se paga eso? ¿En efectivo?
Las formas son las mismas que para la definitiva, que veremos luego. Principalmente, depósito en metálico en la Caja General de Depósitos, o un aval bancario, o un seguro de caución. Esas son las más típicas.
Vale. Y para las empresas que no ganan, ¿recuperan ese dinero porque es un esfuerzo?
Sí, sí, de forma bastante automática. La ley dice que se devuelve a los no seleccionados inmediatamente después de que se perfeccione el contrato con el ganador.
Bien.
Y al que gana, al adjudicatario, se le devuelve en cuanto constituya la garantía definitiva.
¡Ah, mira qué práctico!
Sí, de hecho puede incluso usar esa misma garantía provisional para cubrir parte de la definitiva.
Queda claro. Es como una fianza para participar seriamente. El ejemplo de la guía era bueno. Un servicio de 500.000 euros, si piden el 3%, pues son 15.000 euros a asegurar.
Exacto.
Una vez hay ganador y presenta la definitiva, esos 15.000 euros vuelven a todos. Vale. Pasemos entonces a la garantía definitiva. Artículos 107 y 108. Esta sí que parece la protagonista, ¿no?
Sin duda. La garantía definitiva es el corazón del sistema. Su misión es mucho más amplia. Ya no es solo la seriedad de la oferta, sino asegurar que el contratista cumpla todas sus obligaciones contractuales.
Todas. O sea,
desde la formalización, la correcta ejecución y, muy importante, cubrir posibles vicios o defectos durante el plazo de garantía posterior.
El plazo de garantía, eso es después de acabar, ¿no?
Eso es después de la recepción.
¿Y aquí la regla general cuál es? ¿Siempre se exige?
La regla general para las administraciones públicas es que sí, se exige. El licitador con la mejor oferta, bueno, está obligado a constituir una garantía del 5%.
Siempre el 5%.
Del precio final que ofertó, excluyendo el IVA. Ese es el porcentaje estándar en la mayoría de los contratos. Es casi ineludible. Luego hay matices, claro. Si hay precios provisionales, se calcula sobre el máximo. Si es por precios unitarios, típico en obras, sobre el presupuesto base. En concesiones de obras y servicios, el importe lo fija el pliego. No tiene por qué ser el 5%. Y en acuerdos marco y sistemas dinámicos, pues puede haber una general o por contrato derivado. Hay mecanismos para ajustarla.
Antes mencionaste algo de una garantía complementaria, además del 5%.
Exacto. Es una posibilidad que tiene la Administración en casos de riesgo especial. El artículo 107.2 permite exigir hasta un 5% adicional.
O sea, un 10% en total.
Eso es, hasta un 10%. Pero ojo, tiene que estar justificado por circunstancias concretas.
¿Cómo cuáles?
Pues por la naturaleza particular del contrato, si hay pagos anticipados al contratista, si la ejecución es muy compleja, o, y esto es interesante, si la oferta ganadora se consideró inicialmente anormalmente baja. Lo que antes llamábamos baja temeraria.
Ah, claro.
Pero esa decisión de pedir la complementaria tiene que estar bien motivada en el expediente.
Ya, pero un 10%. Eso sí que puede ser una barrera financiera importante, sobre todo para empresas más pequeñas, ¿no?
Desde luego. Puede serlo. Por eso la ley también contempla excepciones a la obligatoriedad de la definitiva.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Cuándo nos exige?
Pues mira, el artículo 107.1 dice que no se exigen los contratos menores. Esos que son de muy baja cuantía.
Vale.
Tampoco como regla general en los adjudicados por procedimiento abierto simplificado. Ni el ordinario ni el sumario.
Que son más ágiles.
Exacto. Ni en los contratos reservados a centros especiales de empleo o empresas de inserción, salvo que haya motivos excepcionales, claro. Y además, el órgano de contratación puede, motivándolo, eximir en otros supuestos. Suministros de entrega inmediata antes del pago, algunos contratos de servicios sociales.
Pero,
y esto es crucial, la ley prohíbe explícitamente eximir de la garantía definitiva en los contratos de obras y en las concesiones de obras.
Ah, en obras siempre.
Ahí la protección del interés público se considera prioritaria. Siempre hay garantía definitiva.
¿Y el plazo para constituirla, una vez te dicen que has ganado, es razonable? Porque un 5% o un 10% puede requerir gestiones.
Pues es bastante ajustado. 10 días hábiles.
¿10 días?
Sí. Desde el día siguiente a recibir la notificación del requerimiento. 10 días hábiles pueden pasar muy rápido, ¿eh? Sobre todo si hay festivos o si necesitas negociar un aval. Hay que ponerse las pilas.
Uf, sí. Bueno, entendido. Ya sabemos cuándo aplica la definitiva y cuándo no. Pero volviendo al cómo, ¿las formas de constituirla son las mismas que para la provisional?
Sí. El artículo 108 da las opciones, buscando cierta flexibilidad. La más directa, en metálico o valores de deuda pública, depositados en la Caja General de Depósitos.
Vale.
Luego, probablemente la más común, el aval bancario.
Sí, esa suena mucho.
Y muy similar, el contrato de seguro de caución, que una aseguradora cubre el riesgo a cambio de una prima.
También habitual.
Se admiten también valores negociables, si cumplen requisitos. Y una opción interesante, si el pliego lo permite, es la retención en el precio.
¿Cómo es eso?
Pues que la Administración te va reteniendo parte de los pagos hasta que se acumula el importe de la garantía. Suele ser en obras, suministros, servicios.
Ah, práctico también.
Sí. Y bueno, un apunte moderno. Todo esto se puede acreditar electrónicamente, lo que agiliza bastante.
Vale, la garantía está constituida. Ahora, lo importante. Si las cosas se tuercen, ¿qué cubre exactamente? ¿Para qué puede la Administración tirar de esa garantía? El artículo 110 es bastante específico, decías. No vale para cualquier cosa.
Exactamente. No es un cheque en blanco. La garantía definitiva responde únicamente de conceptos tasados. Es fundamental conocerlos.
A ver.
Primero, cubre la obligación de formalizar el contrato en plazo si al final te echas atrás. Aunque para eso suele estar la provisional, si se pidió.
Vale.
Segundo, responde de las penalidades impuestas al contratista. Por retrasos, por ejecución defectuosa. Esto es muy habitual.
Ya me imagino.
Tercero, asegura la correcta ejecución de la prestación principal, incluyendo mejoras ofertadas. Y cubre los daños y perjuicios causados a la Administración por culpa del contratista.
Por demora o incumplimiento, vamos.
Eso es. Cuarto, cubre la posible incautación si se resuelve el contrato por causa imputable al contratista. O sea, si te echan por incumplir, pueden quedarse la garantía.
Duro.
Y quinto, un aspecto clave en obras, suministros y servicios. Responde de los vicios o defectos que aparezcan durante el plazo de garantía contractual.
Ese periodo después de entregar la obra o el servicio.
Exacto. Es una extensión de la responsabilidad. Y la garantía respalda esa responsabilidad. No te libras al entregar.
Interesante. O sea, la responsabilidad no acaba ahí. Vale. Entonces, imaginemos que la administración ejecuta parte de la garantía. Por ejemplo, cobra una penalidad de 75.000 euros de una garantía de 200.000 euros. Se queda en 125.000 euros. ¿Eso reduciría la protección?
Justo. Para evitar eso está el artículo 109, reposición y reajuste. La garantía debe mantener su valor.
¿Cómo funciona la reposición?
Pues si la administración ejecuta parte, como en tu ejemplo, el contratista está obligado a reponer esa cantidad. Tiene 15 días hábiles desde que le notifican para hacerlo.
Tiene que volver a poner los 75.000 euros.
Exacto, para que la garantía vuelva a los 200.000 iniciales. Si no lo hace, ojo, es incumplimiento grave. Pueden resolver el contrato, incautar lo que quede de garantía y reclamar más daños.
O sea, que es una obligación seria. No basta con pagar la penalidad con la garantía, hay que volver a completarla.
Efectivamente, hay que mantener la cobertura intacta.
¿Y el reajuste? ¿Qué es eso?
El reajuste se refiere a modificar el importe total de la garantía si cambia el precio del contrato.
Ah, por un modificado, por ejemplo.
Típicamente. Si hay una modificación aprobada que incrementa el precio, la garantía debe aumentarse proporcionalmente para mantener ese 5% o el que sea sobre el nuevo precio.
Y también hay que hacerlo en un plazo.
Sí, el que te indiquen. Y no hacerlo también es causa de resolución. Menos común, pero podría haber reajuste a la baja si el precio disminuye. Y un detalle importante para contratos largos de más de 5 años, si usas seguro de caución. Si la póliza vence antes de que acabe el contrato, tienes que prorrogarla o sustituirla con 2 meses de antelación.
¿2 meses?
Sí. Si no, la administración puede incautar la garantía. Consideran que te has quedado sin cobertura.
Vaya, queda claro que la garantía no es algo estático. Hay que estar pendiente. Vale, llegamos al final del ciclo. ¿Cuándo se devuelve? ¿Cuándo recupera la empresa ese dinero o se cancela el aval o el seguro? Artículos 111 y 112.
Pues la devolución procede una vez finalizado el contrato, cumplidas todas las obligaciones satisfactoriamente y, muy importante, vencido el plazo de garantía post-recepción si lo había.
Si no hay plazo de garantía, se devuelve antes.
Se devuelve tras la finalización y comprobación del cumplimiento, sí. Y también si el contrato se resuelve sin culpa del contratista, claro. La administración tiene un plazo de 2 meses desde que termina ese plazo de garantía para acordar la devolución y notificártelo.
¿Y si se retrasan?
Si se retrasa por causa suya, tiene que pagarte intereses. Es una pequeña compensación para la empresa.
Algo es algo. ¿Y si hay recepciones parciales? ¿Se puede ir devolviendo por partes?
Sí, pero solo si el pliego lo prevé expresamente. Cabe la devolución parcial proporcional a la parte recibida. Otro caso. Si hay una cesión del contrato, la garantía del primer contratista no se libera hasta que el nuevo, el cesionario, constituya la suya.
Lógico.
Y hay un mecanismo interesante contra la inacción administrativa. Si pasa 1 año desde la terminación y vencimiento de la garantía sin que la administración haga la recepción formal o la liquidación...
¿Un año parada?
Sí. Y no es culpa tuya. La garantía se devuelve automáticamente, bueno, tras depurar responsabilidades pendientes.
1 año.
Sí, pero ojo, este plazo se reduce a 6 meses para contratos de obras de menos de 1 millón, otros contratos de menos de 100.000 euros, o si el contratista es una pyme.
Ah, mira, esa reducción para pymes es interesante. ¿Reconoce sus posibles tensiones de liquidez, quizá?
Podría ser. Es una medida para agilizar la recuperación de fondos para empresas más pequeñas.
Una vez acordada la devolución, ¿qué pasa?
Pues se produce la cancelación formal. La caja general, el banco o la aseguradora liberan la garantía.
Vale. Antes mencionaste los avales y seguros. El artículo 112 detalla características importantes de estas garantías de terceros. ¿Qué destacarías?
2 puntos son fundamentales para entender por qué la administración confía tanto en ellos. Primero, se constituyen sin beneficio de excusión.
¿Eso qué significa exactamente? Suena técnico.
Significa que el banco avalista o la aseguradora no pueden decirle a la administración, oye, intenta cobrar primero del contratista, y si no puede, ya pagaré yo.
Ah, no pueden excusarse diciendo que pague el otro primero.
Exacto. Si la administración requiere el pago porque el contratista ha incumplido, el garante debe pagar directamente, sin más. Funcionan como garantías a primer requerimiento.
O sea, la administración va directamente contra el garante y éste paga. ¿Eso da mucha seguridad?
Muchísima. El segundo punto es que el avalista o asegurador es considerado parte interesada en los procedimientos que afecten a la garantía.
¿Tienen derecho a ser oídos?
Sí. En una ejecución, una incautación, tienen derecho a participar. Y en el seguro de caución, la ley añade protecciones extra para la administración.
¿Cómo cuáles?
Pues que aunque el contratista, que es el tomador, no pague la prima a la aseguradora, ésta no puede negarse a pagarla a la administración si ejecuta la garantía.
¡Ah! Aunque el contratista no pague su seguro.
Exacto. Y tampoco puede oponer a la administración excepciones que tuviera contra el contratista. Por ejemplo, si el contratista ocultó información al contratar el seguro.
Entiendo. La protección para la administración es muy, muy robusta.
Sí. La arquitectura legal busca que la garantía sea efectiva, pase lo que pase entre el contratista y su garante.
Para cerrar el recorrido por la ley, el artículo 113 habla de preferencia en la ejecución. ¿Esto qué implica?
Implica que la administración tiene preferencia absoluta para cobrar con cargo a estas garantías frente a cualquier otro acreedor que pueda tener el contratista.
¿Es un crédito privilegiado?
Totalmente. Incluso si la garantía no cubre toda la deuda.
¿Y si no cubre? ¿Qué pasa con el resto?
Si la garantía no es suficiente. Por ejemplo, para cubrir penalidades muy altas o daños cuantiosos, la administración puede reclamar la diferencia por el procedimiento administrativo de apremio.
Como si fuera una deuda con Hacienda.
Exactamente. Es una vía ejecutiva muy rápida y efectiva para el cobro forzoso. Y además, si el contratista entra en concurso de acreedores, los créditos de la administración asegurados por estas garantías tienen la consideración de créditos con privilegio general según la ley concursal.
O sea que cobran antes que la mayoría.
Sí. Tienen prioridad sobre los acreedores comunes.
Muy bien, creo que hemos hecho un recorrido bastante completo, ¿eh? Por el ciclo vital de las garantías en la contratación pública española.
Sí, hemos tocado todos los puntos clave.
El cumplimiento total, viendo cómo se constituyen, qué cubren, esa obligación de mantenerlas al día con la reposición y el reajuste, y finalmente su devolución. Si tuviéramos que resumir la esencia, ¿cuál sería? Queda patente que son herramientas clave para proteger el dinero público, ¿no? Y la buena marcha de los contratos.
Sin ninguna duda. El entramado legal que hemos visto busca un equilibrio. A veces es un equilibrio tenso, ¿eh? Entre proteger el interés general y no ahogar a las empresas con cargas excesivas. Para cualquier compañía que quiera trabajar con el sector público, conocer al detalle estas reglas es, bueno, es absolutamente indispensable.
Tanto las obligaciones como los derechos, ¿no? Incluyendo esos plazos de devolución, los intereses por demora.
Exacto. Son una pieza fundamental que aporta confianza al sistema de contratación.
Y lanzando una última idea para la reflexión. Hemos visto mecanismos como la reducción de plazos de devolución para pymes que sugieren cierta sensibilidad hacia su situación financiera.
Sí.
Sin embargo, ¿no crees que la propia exigencia de garantías, sobre todo la definitiva y esa posible complementaria que suma hasta un 10%, no puede actuar como una barrera de entrada considerable? Podría dejar fuera empresas más pequeñas, perfectamente capaces técnicamente, pero sin esa capacidad financiera para inmovilizar esas cantidades o conseguir avales, que también cuestan dinero.
Es una tensión clásica en la contratación pública, sí. La búsqueda de la máxima seguridad para la administración frente a la necesidad de fomentar la competencia y facilitar el acceso de las pymes, que al final son la gran mayoría del tejido empresarial.
Claro.
Es un debate constante sobre dónde poner el punto de equilibrio. ¿Cuánta seguridad es necesaria y cuánta apertura podemos permitirnos?
Exacto. Prima, ¿la seguridad absoluta o la apertura del mercado? Una cuestión relevante, sí señor, sobre la que seguir pensando. Con esto concluimos nuestro análisis de hoy. Esperamos que esta inmersión en el mundo de las garantías contractuales del sector público haya resultado útil y, sobre todo, clarificadora.
Esperemos que sí.
Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.